GM, creadora y creador Web3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de Web3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia a los clubs de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada, para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. ¡Disfrútalo! Hola, mi buen Arielus. Bienvenido a una nueva edición del Jam Session número 10.
Ya bien, vamos a celebrar con algo.
Dos veces y medio se van en chinga, güey.
Ya sé. Hace dos meses y medio estábamos empezando mediados de marzo, güey. Hablamos de que íbamos a ir para Talentland. Ha pasado mucho en dos meses y medio, Anthony.
Sí, la velocidad con la que avanza cuando ya tienes más años, pues cuando tienes un año, pues un mes es, güey, la doceava parte. Cuando tienes ya 30, güey, pues es una parte más pequeña, güey. dos meses es nada, güey. Pero qué chingón, güey.
Sí, pues nada, creo que esta semana estuvo muy, muy tranquila. Creo que fue una semana reflexiva porque estamos empezando este jam session hablando del tiempo. Pero ¿qué tal estuvo tu semana?
Sí, como te decía, ya ando muy incitado a la creatividad. Sin duda por la parte de inteligencia artificial, pero sin duda como que explorando. Estoy escribiendo una novela, güey. O sea, si yo no me tuviera que preocupar del dinero, sería escritor, güey. Entonces...
Okay.
No soy muy bueno, o sea, en términos de ortografía y redacción soy pésimo, güey, pero en términos de creatividad me la llevo. Entonces, pues dije, güey, si los pedos que tengo de ortografía y redacción con ChatGPT se soluciona, güey, es el momento de escribir, güey. Entonces ando escribiendo justo algo que se va a llamar La paradoja del escritor de AI. La semana la vas a ver, güey, ahí te lo voy a pasar. Porque, güey, el otro día dice... Escribí un poema cortito porque, ¿te acuerdas que hicimos una recomendación de la aplicación de Stoic? Sí. Entonces, cuando cada cosa que le pones en la mañana de que te vas a enfocar en ese día, pues te va arrojando como inputs en torno a eso, ¿no? Entonces, un día le puse, me voy a enfocar en la creatividad y te hace una pregunta como, a ver, escribe un poema. Y lo escribí cortito y luego lo metí en ChatGPT, güey, y como mi escritor favorito es Bukowski, le dije, a ver, escríbelo como Bukowski. Y, güey, salió algo muy chingón. Y dije, güey, voy a escribir sobre eso. Pero bueno, no tiene que ver con cripto, pero tiene que ver con creatividad, reflexión. Y en esas ando y lo voy a compartir en la semana en Twitter para que la gente le eche un ojo. Y creo que también hay varias reflexiones en cripto, ¿no? Hay varias reflexiones para pensar qué estamos haciendo, güey.
Sí, definitivamente creo que mucho siento que esta sesión va a ser muy reflexiva. Justo te comentaba hace ratito de que, güey, ya pasó un año del colapso de Terra, un año del colapso de USD, y qué hemos aprendido, ¿no? O sea, pasaron meses y supuestamente las algorítmicas no eran buenas porque se perdía el PEG. Luego tuvimos lo que pasó con Circle hace unos meses, donde monedas como DAI pierden el PEG, que era algo que se pensaba que nunca iba a ocurrir. Creo que estamos avanzando. No sabré decirte si en la medida que nos gustaría, pero definitivamente progreso, ¿no crees? O sea, veníamos platicando hace algunas semanas sobre el nuevo lanzamiento de Aave Go, pero no es la única stablecoin que está surgiendo como alternativa. Por ahí está, por ejemplo, Cure, lanzando su propio proyecto. Luego está Red Hat Cardell, que es un proyecto que en lo personal me gusta. Nunca he interactuado con él, pero todo lo que veo que hace el proyecto está como muy interesante. Y sacaron un stablecoin que se llama Dinero. Entonces es como hasta divertido porque Red Hat Cardell trae como un tema ahí como medio vaquero. O sea, como que siento que va por ahí la onda. Y luego saqué algo llamado dinero, que es como muy, muy coloquial el término, o sea, porque no money, ¿no? Sino dinero en español, como que le da mayor
Sí.
fuerza. Y pues también está otro proyecto que no conocía, que se llama Tapioca DAO, que también tiene una stablecoin, ¿no? Que se llama USDO. Y pues lo interesante creo que está en que a nosotros como usuarios nos permite tener una mayor diversificación de stablecoins y de esta manera disminuir el riesgo que puede tener cada una de ellas, ¿no crees?
Sí, creo que se está como tizando, o sea, es algo bueno. Es que creo que estamos viendo un espectro donde era muy contrastante, antagonista y llena de muchas emociones cripto, donde pues la volatilidad, las noticias y el FOMO hacía que todo lo que pasara, o sea, estaba relacionado, lo bueno era a algo increíble, maravilloso, como si estuviéramos en un parque de diversiones, que es prácticamente eso, ¿no? O sea, cada experiencia, cada juego, cada show es increíble. Y creo que salimos del parque de diversiones, pero no significa que cuando sales del parque de diversiones tu vida está mal, güey. O sea, tu vida sigue estando bien, pero dejas de tener emociones cada 5 o 10 minutos. Y creo que estamos yendo al espectro donde estos servicios están empezando a ser más commodities. Yo cada vez veo por ejemplo, estoy asesorando un producto de una tarjeta que va a salir muy próximamente en México como Dólar App. Y haciendo un poquito de investigación sobre eso, ya hay muchas rampas fiat en México. Por ejemplo, está desde Bybit, incluso OKX tiene una rampa, Binance, ya está muy comotizado, ¿no? Y entonces hay fintech que ya te ofrecen esa exposición. Y cada vez empieza a haber como más acceso a servicios financieros relacionando a lo que le acabas de decir. Por ejemplo, Mercado Pago ya acaba de integrar la stablecoin de Paxos. A la aplicación de Mercado Pago de México, donde la gente ya puede comprar la de Paxos en México. Y no hubo como mucho FOMO, como mucho, ay, wow, ya salimos de la parte sexy donde, ay, güey, Mercado Pago acá, con millones de usuarios acá, integrar una stablecoin. Ah, bien. O sea, el punto en el que voy es, sigue habiendo cosas, sigue siendo muy buenas y cada vez están mucho más cerca de los usuarios, pero ya no es tan espectacular como antes, ¿no? Ya no estamos en el parque de diversiones. Pero no deja de ser bueno, o sea, simplemente estamos llegando a más personas sin esa emoción, ¿no? Entonces yo creo que lo que acabas de decir es bueno en la medida que esos productos a un año de Terra siguen llegando a usuarios. O sea, lo peor sería que a un año de Terra ya no hubiera stablecoin, ya no hubiera market cap, ya no hubiera productos listados en aplicaciones como Mercado Pago. O sea, nos estuviéramos alejando. Yo creo que nos estamos alejando de una forma más silenciosa incluso.
Güey, esto que
Tus hermanos, sí.
comentas me recuerda mucho a lo que fue el bear market en el 2021, de abril, que empezó a colapsar el mercado, hasta julio, me atrevería a decir que fue cuando fue de suelo. Yo recuerdo que esa etapa, yo estaba muy bullish, ¿no? O sea, yo estaba muy cegado con la narrativa de que nos íbamos a 100 mil y demás, ¿no? Pero el precio había caído a 30 y yo platicaba con unos amigos y les decía, güey, es que no entiendo por qué estos precios, o sea, tenemos esta cantidad de noticias super bullish en el mercado que pues no, o sea, si no estuviera viendo todo esto que está ocurriendo, o sea, fácilmente podríamos estar en 100 mil dólares, ¿no? Y tener el camino hacia arriba sin problemas. Llega más o menos septiembre, que fue cuando se anuncia que Bitcoin iba a ser moneda de uso legal en El Salvador. Y creo que fue como el detonante. Cayó el mercado en esos días, bien me acuerdo que cayó el mercado. Y días después el precio empezó a subir, a subir, a subir. Y 2 meses después ya andaba más o menos en los 70, ¿no? ¿A qué quiero llegar? De que siento que estamos como en esta etapa donde estamos teniendo desarrollos tecnológicos, estamos teniendo adopción institucional, estamos teniendo aceptación de países. O sea, el hecho de que un país permita que una aplicación, una fintech, empieza a tener ese tipo de integraciones, pues creo que es positivo, ¿no? O sea, creo que si realmente hubiera interés por banear cripto, pues simplemente podrían decir, ¿sabes qué? Pues ninguna fintech puede ofrecer servicios de compra, como lo que estaba pasando en Argentina, o lo que pasó en Argentina. Y creo que el día de mañana que lleguen esta nueva ola de usuarios a cripto, el abanico de oportunidades, de cosas que hacer, proyectos con los que interactuar, aplicaciones para escoger dónde comprar un NFT, qué billetero utilizar, etcétera, va a ser muy positivo para el mercado.
Claro, y refuerza un poco como lo que acabo de decir en torno al salimos del parque de diversiones, pero no deja de estar siendo interesante, ¿no? Y yo creo que mucho tiene que ver con, o sea, relacionado un poco en la perspectiva hacia futuro. O sea, sale en la semana un análisis que hace una consultora, una empresa enfocada en Zero Knowledge Proof, que por cierto los invitamos al 13 de junio a que se sumen al workshop con Startnet en BBVA. Y bueno, salió un análisis en torno a los 10 mil dólares. Bueno, hace un pronóstico esta empresa que podría estar llegando a los 10 mil dólares en el siguiente 2 años, y que mucho, o sea, es un pronóstico que cerca del 25% de la red de Ethereum va a estar ligado a esto el siguiente año, ¿no? Y entonces hay varios datos interesantes como en torno al Zero Knowledge Proof. Yo creo que estamos, como dices, en una etapa donde se sigue desarrollando muchas cosas tecnológicamente, y como que está pasando una revolución silenciosa detrás que no estamos viendo, pero cuando todo esto se termine de construir, bueno, más bien nunca se termina de construir, ¿no? Pero cuando veamos como los frutos de todo esto, vamos a ver como una capa interesante, donde a mí personalmente me llama mucho la atención el tema del Zero Knowledge Proof, porque es como pues la parte antagónica de los CBDCs, ¿no? O sea, creo que los CBDCs siguen creciendo fuertemente, pero también Zero Knowledge Proof. Entonces, son como dos tendencias antagónicas, que las dos están creciendo en un mundo donde vamos a estar súper vigilados, incluso por el gobierno, por nuestro dinero. Va a tener que haber tecnologías que ni siquiera tengas que saber una prueba, o sea, todo se va a verificar a través de una prueba matemática sin tener más datos, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser un mundo interesante y apasionante del tema de los Zero Knowledge Proof. Yo personalmente estoy
Fíjate que yo siento
muy.
que eso es algo que va a ocurrir a nivel empresa,
Sí.
porque a mí la verdad me daría muchísimo miedo estar trabajando en una empresa y que mi compañero de trabajo pueda saber cuál es mi salario. O sea, qué terror. No sé, yo estuve en un puesto administrativo, anteriormente yo trabajaba como ingeniero en una empresa y pues muchas veces me tocaba pues platicar con el equipo del taller, ¿no? El equipo de manufactura. Entonces, pues era muy bien sabido que había una diferencia entre los salarios que yo percibía contra lo que ellos percibían. Y pues no sé, o sea, el hecho de que yo poder ver cuánto ganan ellos o viceversa, pues siento que no me sentiría seguro en términos de seguridad económica, privacidad y demás. Y creo que Zero Knowledge Proof puede ser una tecnología que bien utilizada en el sector empresarial podría, además de permitir una mayor transparencia, porque pues tú simplemente vas a ver sí o no, pues darle a los usuarios este sentido de, wow, mi dinero realmente está seguro, no me preocupo de que alguien más sepa qué onda, no me preocupo de que el banco me lo quite, no me preocupo de que la empresa no me vaya a pagar. Siento que va a ser un paso muy interesante verlo en, ¿qué te gusta? ¿Unos 5 años aplicado a empresas?
Es interesante porque pensarías, es que creo que va a haber una ola de empresas que adopten este paradigma, porque si te pones a pensar, no hace mucho sentido la privacidad porque aísla en empresas, porque aísla, o sea, al aislar los datos y tener conocimiento pues muy limitado del entorno del dato, es decir, de su contexto, pues hace que no puedas tener como pues todo eso que le llaman los business intelligence, ¿no? O sea, el business intelligence pues se constituye principalmente desde factores externos, pero también principalmente internos, porque te hacen mejorar tu productividad, etcétera. Entonces, si no tienes como que esa plenitud, me estoy refiriendo como a un tomador de decisiones, por ejemplo, o a un CEO, cualquier persona que está tomando decisiones con base a data, porque está este factor de privacidad, pues puede que se limite, ¿no? A poder tomar mejores decisiones en el pensamiento pasado, pero creo que va a haber mucha evolución hacia, pues justamente cómo utilizar estas herramientas de Zero Knowledge Proof con otro sentido, con otra forma, ¿no? Porque lo he compartido por acá, el tema de cuando me tocó, pues, desarrollar como toda la estrategia de crecimiento de Arch, donde no tenías datos que pues, tenías en Web 2, es decir, su correo, su mapa de calor. Es decir, toda la información de prácticamente qué otras aplicaciones utilizan y que, bueno, ya las series como la de Uber hemos visto que está, por cierto, está muy buena. cómo ellos sabían cuando estabas pidiendo un Uber, si estabas pidiendo otro Didi o cualquier otro. Entonces, todo es business intelligence en algoritmos, que cuando metes eso a Zero Knowledge Proof en una empresa, pues se rompe toda esa ventaja competitiva. Entonces, creo que tiende a ser más creativo, ¿no? O sea, eso me forzó a no solo a mí, al equipo, pensar otras formas de crecer sin tener más que su wallet. Entonces, creo que todavía no estamos en un momento donde sea igual de importante, fácil y de la misma forma las empresas que están creciendo con Zero Knowledge Proof, bueno, porque la misma tecnología está muy verde, pero pusiste un punto muy interesante, ¿no? ¿Cómo las empresas? Creo que la primera pregunta es si las empresas van a adoptar Zero Knowledge Proof y si sí, ¿en qué medida? Pero pues rompe todo el paradigma de economía de escala, de efectos de red, pues de espionaje que ya hemos tenido de las empresas hacia los usuarios. Pero creo que empresas como Apple están muy a favor de eso. O sea, ellos intentan como, bueno, en el discurso, no sé si en la realidad, ¿no? Intentan darle, o sea, que sea muy privado tu información.
Sí, definitivamente tienes un buen punto ahí. Creo que a lo mejor ciertos sectores dentro de las empresas podrían utilizar parte de tecnología blockchain. Difícilmente lo veo como utilizando 100% todo ahí, sobre todo porque ahora mismo el costo de infraestructura no es lo más conveniente posible, ¿no? O sea, si tú quisieras como tener todo respaldado en blockchain, pues tendrías que tener tu propio nodo para poder utilizar tu RPC y que no se te vean a todas las transacciones, etcétera. Entonces, te da falta, pero definitivamente hay interés. O sea, no sé si te enteraste que ahorita mismo en Brasil el Banco Central ya está comenzando a hacer sus pruebas piloto de las CBDCs. Y tenemos empresas como Microsoft, está Visa, Santander, el banco este de Suburbia, Bradesco. O sea, hay mucho interés en temas de blockchain, tanto por gobiernos, por lo que estamos viendo, como por empresas privadas. Y no me sorprendería que esas empresas tienen sus departamentos con gente muy especializada en averiguar cómo resolver ciertos problemas específicos que necesitan ellos cubrir para poder lanzar alguna solución al mercado.
De hecho, ahorita que mencionas Brasil, o sea, no sé, me da la sensación de que México estaba como en la vanguardia con tema de tecnología y regulación con la ley fintech. Hace 5 o 6 años se hablaba como México, México, ra, ra, ra. Y siento que o sea, nos están rebasando por la izquierda países como Colombia, que acaba de aprobar su congreso, creo que un borrador. Ay, le voy a preguntar a mi amigo Mauricio Tobar, que está muy metido en eso, o le sabe mucho, bueno, en primera porque es colombiano y está muy relacionado a eso. Y el tema de Brasil, o sea, la ley que se aprobó, que no es como muy salvador, pero sé que está mucho más avanzada de lo que está en otros países como México, lo que acaba de decir de la CBDC. Yo siento que nos están rebajando por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, todos, ¿no? Como que México es como, y luego, aparte de que es, pues tenemos un cambio de poder en los próximos 2 años. Entonces, pues al menos en los siguientes 2 años no va a suceder nada en torno a eso. Pero esa es mi sensación. Siento que estamos súper apendejados.
Desde que ahorita vi, ahorita que mencionas México, hace esta semana creo que fue, pasaron una propuesta en no sé qué, si la Cámara de Senado o la de Diputados, de que para el año 2027, me parece, ya se va a poder utilizar blockchain para como prueba legal. O sea, no recuerdo muy bien la nota, pero era algo así como de que la información que estaba en blockchain iba a poder ser como información oficial o válida para cualquier cosa del gobierno.
Órale, qué cool. O sea, algo así como cuando se utiliza la Fiel, mi Fiel del SAT, para reconocer actos legales, me parece. Que creo que ahí haya visto una controversia esta semana. La neta, no sé muy bien. Pero me suena un poco eso. De hecho, el Banco Central de México, que a todo el mundo le sorprendió, nadie la había venido hace año y medio, ¿te acuerdas? Sacó una nota que según para finales de 2025, finales de 2025, Había una alta, había tentativamente una posibilidad a finales de 2025 de sacar una CBDC mexicana. Que yo lo leí como, a ver si en 3 años empezamos a pensar, porque es gobierno, ¿no? Entonces es como, a ver si en 3 años empezamos a pensar quién va a pensar lo que tienen que crear, lo que vamos a crear. Entonces es como, me huele a que México, si bien nos va, sacamos algo en 2030. Que son 7 años.
Me da esas noticias porque es de que, sí, o sea, luego escucho un güey que critica mucho a Jerome Powell y dice esos comentarios así de, pues miren, estamos pensando si valdría la pena ponernos a pensar en qué tendríamos que hacer para poder pensar sobre qué vamos a hacer con la política monetaria del país. Pero es solamente una idea, o sea, ni siquiera la estamos evaluando.
Sí. O sea, literal es. Ni siquiera hemos llegado al grado de ponernos a pensar, o sea, estamos previamente procrastinando. ¿Qué es exactamente la idea del concepto? Procrastinación, o sea, estamos procrastinando la idea de si vamos a crearlo o no. Pero eso al final de cuentas no es tan bueno. O sea, imagínate que México tuviera una cripto pegado al. O sea, bueno, ya está la de Tether, está la de Moneta. Hay unos intentos ahí me parece, de Pexo, que nunca pasó nada.
Swarm, esto de Jarvis Network.
Lo de Harvest, sí, que ahorita no está como en intrayan ciertos order books, me parece. Pero ya hay algunos, pero imagínate que México pudiera aprovechar el potencial de ahorita del superpeso, que es la tercera moneda más fuerte después del rublo, porque está en guerra y Brasil. Y sería muy atractivo, ¿no? O sea, para todo el tema del nearshoring, que es otra palabra de moda, aparte de AI en México, aparte de Checo Pérez AI y nearshoring, está
¿Cómo quedó el
el.
chico hoy, güey? ¿Cómo quedó el chico hoy? Oye, no, no,
Cuarto
no, no,
lugar, güey.
no, no, no nos desviemos, no, no, no. Qué feo,
Sí.
pero. Güey, quería preguntarte, ¿cómo visualizas tú una CBDC activa? O sea, creo que la gente escucha mucho ruido allá afuera, todo el mundo le tiene miedo a la CBDC. Pero tú que estás un poco más fogueado en materia, ¿cómo visualizas que sea el uso de una CBDC? O sea, en lo personal, yo creo que simplemente no me voy a dar cuenta como usuario, o sea, no voy a percibir que es blockchain lo que estoy utilizando, la realidad. Pero pienso que podría ser una blockchain privada que se maneja con los bancos, que por eso tienen el control de ahí de los sistemas de pago, etc. De repente voy a ver promociones de que, oye, ¿sabes qué? Gástate tu lana aquí o ahorra acá y te damos una recompensa, etc. Pero ya un poquito más como en la parte blockchain, o sea, definitivamente esto va a ser una forma de rastrear el comportamiento del gasto de la población.
Uf, mira, a ver, tienes una hora para hablar de Dios.
A ver, a ver, a ver.
No, 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 o sea, a ver, si vamos a los first principles, o sea, la esencia de todo esto, el dinero es representación de valor, ¿no? Donde hay muchas formas de ver el dinero, ¿no? Y a mí me gusta verlo como una representación de valor o como pues, el intercambio de escasez, ¿no? Que al final está en un registro donde pues al principio lo hacíamos a través de hojas de papel, desde rocas hasta a algunos otros servidores, ¿no? En este caso, sí, sigue siendo la misma interacción que pues pasó de algo físico a algo unos y ceros. Y ese unos y ceros ha ido evolucionando de una forma progresivamente buena, pero no tan buena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sistemas muy malos donde te tardas 3 días prácticamente en iniciar una transacción, el settlement de dinero digital, ¿no? Cuando puedes mandar un meme por segundo, casi, casi. Y que sinceramente, por opiniones de gente que sabe mucho y que ha interactuado mucho con sistemas como por ejemplo en Estados Unidos o el sistema SWIFT a nivel internacional, el de México es muy bueno, o sea, el México a nivel SPEI es muchísimo mejor que el sistema en Estados Unidos donde se tardan días en liquidar interbancariamente. Entonces, todo eso funciona a través de redes tecnológicos que pues, son bases de datos, ¿no? Hojitas que están ahí en unos servidores. ¿Y quién tendrá esas hojitas o esos servidores? Pues los bancos centrales, ¿no? Hoy en día ya hay sistemas que hacen eso. Por ejemplo, el sistema que utiliza la Fed es el sistema que pues más volumen tiene por la naturaleza del sistema, ¿no? Que es quien distribuye el dinero casi en el mundo, porque es la principal potencia, es quien tiene más volumen, ¿no? O sea, incluso mueven más dinero ellos que Visa y Mastercard juntos. Entonces, ya hay sistemas que están, pues, acostumbrados a un estrés muy alto como para poder manejar este tipo de información, ¿no? Claramente funciona nada más en ciertos criterios y ciertos niveles de información. Entonces, no hay como un sistema tan grande como de una SEC, de una CBDC, que esté bajo el estrés, pues, de toda esa información. Y que yo creo que en algunos otros países empiezan a ver que obviamente el más sonado, pues, tiene que ver con la preponderancia y el orden de magnitud del dinero, que es el de China, obvio. Y además por la naturaleza de que China, o sea, ahí sí suena muchísimo esta fantasía orwelliana, distopía orwelliana de, güey, ahí sí va a ser un control total de tu privacidad, ¿no? Entonces, suena mucho eso. Y en México, pues nadie lo esperaba esta noticia y dijeron, güey, 2025 ya lo que acabamos de platicar, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy bueno en torno a los rieles hoy en día tecnológicamente en México son buenos, muy buenos, güey. El SPEI es muy bueno, el CTP es muy bueno. Entonces, si ya funciona así muy bien, pues, ¿cómo podría llegar a funcionar con el Banco de México? Que yo creo que es una institución buena, la verdad, en México. O sea, tiene su propia autonomía, ha tenido gente muy, muy crack, entre uno de los que me gusta a mí, Gerardo Esquivel, porque yo soy de la UNAM y él es egresado de la UNAM y luego estudió en Harvard, y también dio clases en Harvard, pero es economista por la UNAM. Ha tenido gente muy buena como él, ¿no? Y con muchos otros más, como nuestro querido gordito Agustín Carstens. Pero bueno, para no desviarme, creo que sería más natural y más transitorio y más fácil para México, en el contexto internacional, llegar a una CBDC que muchos otros países, incluso Estados Unidos. Estados Unidos tiene un pésimo sistema interbancario a nivel tecnológico. Tampoco es, te iba a decir África, pero es muy curioso porque África se saltó la tecnología de Internet y se fue directo a ellos pueden pagar con sistema.
Blockchain.
No, sí, con SMS. O sea, como ellos tuvieron un desfase tecnológico de Internet, ellos no tuvieron que transitar, construir todo sobre Internet y luego desmontarlo. Hay casos muy curiosos de cómo en África están súper avanzados en pagos, justamente por dejar, porque no tuvieron que aprender y luego desaprender. Entonces yo lo vería mucho más fácil para México y pues bueno, siempre como que la interrogante y el miedo es qué pasa, o sea, el ejemplo está en Estados Unidos, ¿no? Ya con esto cierro. ¿Qué pasa si en 2020, cuando fue la pandemia, el dinero circulante, el 30% de todo el dinero en dólares que está en circulación, se creó en ese año? Entonces, ¿qué pasa si te lo habían dado? En ese caso, tuvieron que recurrir a startups como Venmo y como PayPal para hacer el self-bet. Porque su infraestructura no llegaba a todos. Pero, ¿qué pasa si en ese te hubieran dado una CBDC en dólares, en su propia moneda, y te hubieran dicho, ve, paga, pero solamente puedes ir a gastártelo en farmacias, en hospitales? Y entonces ahí dices, bueno, está perfecto, ¿no? Suena como increíblemente dogmático decir, bueno, la gente por fin va a poder gastar dinero y no irse a poner peda a una peda cuando estaba enfermo, ¿no? Y en esa parte dogmática dices, a huevo, qué chingón, güey, vamos a poder tomar mejores decisiones. Pero en la parte bonita, ¿no? En la parte fea, cuando quieras gastarte, o sea, vas a perder el control, ¿no? De tu libertad financiera, que tengas buena o mala gestión, pues es tuya, güey, o sea, tú decides qué hacer. Entonces, ahí está el miedo de la mayoría de la gente, ¿no? Cuando la última milla pueda ser controlada, porque esa última milla todavía nadie la controla. O sea, ni nosotros, porque ni nosotros nos autocontrolamos, ¿no? Pero es tu desmadre, es tu vida. Entonces, creo que ahí está el miedo a las CBDCs.
Ah, mucho que pensar con lo que acabas de decir. Yo desconozco mucho el tema, para ser honesto. No entiendo mucho de cómo funciona el sistema bancario, interbancario, al nivel que lo estabas comentando. Pero lo que sí creo es que hay como mucho ruido. Por ahí, ahora que estuve en Blockchain Land, en Monterrey, fuimos a Criptoméxico y con el PER, que se aventó la organización. Muy, muy buen trabajo, una comunidad muy fuerte. Fue un economista muy, muy, muy querido en Crypto Twitter, en los spaces de Crypto Twitter, el buen Jesús Garza. Y él me preguntaba, dije, oye, ¿y si el enfoque está siendo incorrecto? O sea, si la gente se está desviando y se está yendo a Bitcoin porque cree que Bitcoin es la solución a todos los males, pero la realidad está en enfocarse más en todo lo que puedes construir sobre blockchain y sacarle valor a ello. Y se me hizo interesante, o sea, esa perspectiva, ¿no? Porque para quien no conozca a Jesús, Jesús es una persona que está aprendiendo sobre blockchain muy tallado a la antigua. Él es economista, trabajó en banca, etcétera. Y él poco a poco pues se va fogueando estos temas, ¿no? Entonces pues hay cosas en las que está de acuerdo, otras en las que no. Y yo esperaba como pues alguna crítica, algún comentario, como trato de tirar hate sobre la charla, y fue más como de, oye, ¿tú qué opinas sobre esto? De ahí tuve la oportunidad de cambiar un par de palabras con él, pero me quedé mucho con esa pregunta de que, ¿y si el enfoque está siendo incorrecto? Si estamos viendo el otro lado de la moneda. Y creo que esto sale a relevancia porque en los últimos 2, 3 días comencé a ver muchas publicaciones sobre gente muy involucrada en cripto queriendo hacer pasos hacia temas de gobierno. Y me llamó la atención porque lo vi primero en alguien de la comunidad Mexa, después lo vi por alguien de una figura pública de NFTs así muy cabrón a nivel mundial, el Pong 6529, creo que es su cuenta. Y después lo vi por una amiga que participó en el Ethereum Cohort. Y también hablaba de que iba a dar una plática sobre cómo involucrarse en gobiernos de blockchain, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta interesante plantearse dónde está realmente el valor, si en la CBDC, si en Bitcoin, si en Ethereum, si en blockchain, si en AI, etc. Y la pregunta del millón es, ¿cómo utilizarlo de forma correcta?
Sí, o sea, es que creo que o sea, no es un juego de suma cero donde uno pierde y gana al otro. O sea, sí es un juego donde hay una dominancia total de, pues, gobiernos, naciones y de organizaciones en contra de, pues, comunidades, open source, núcleos. O sea, sí, sí hay una asimetría, ¿no? De poder, pero no creo que vaya. O sea, a pesar de que hay una simetría fuerte y rampante, o sea, donde definitivamente pues la diferencia entre lo que un lado que es el CBDC contra stablecoins como las que acaban de platicar al principio, pues va a haber una mayor fortaleza, pero no creo que a pesar de esa simetría vayan a desaparecer este tipo de productos, y yo creo que vamos a ver una muy buena convivencia. Hay quien cree que o sea, el tema de las criptos se va a catalizar con las CBDC, porque para muchos va a ser como la puerta de entrada a la digitalización del dinero, porque mucha gente piensa que tenemos como el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria es como dinero 100% digital, ¿no? Pero no, en realidad no es tan al 100 que es creado, o sea, pura y perfectamente dentro de un layer, que aunque sea centralizado, sean unos y ceros. Está referenciado a algo que subjetivamente pues podría llegar a ser como hasta bienes y inmuebles y bienes raíces, etcétera. O sea, al punto de que pues, todavía existe esa conexión entre algo subjetivamente físico y los unos y ceros que están en la base de datos de tu banco, que en este caso es BBVA, pero no es creado 100% digital, ¿no? Entonces la gente piensa que ese dinero digital está ahí. Entonces, si puedes crear 100% dinero digital de un balance que viene desde la Fed, que es pues, prácticamente como se crea el dinero en nuestro actual sistema, pues va a ser como ya un entorno súper digital donde pues va a hacer que la fricción sea menor a las cripto. Entonces hay como esta tendencia de la gente que dice, va a ayudar mucho las CBDCs a las cripto. Bueno, no sé si mucho o poco, en qué medida y ni en qué porcentaje, ¿no? Ni en qué probabilidad, pero está como que esta teoría, ¿no? Yo creo que no sé si vaya a ayudar o no, las dos van a estar. O sea, no veo muy difícilmente que Bitcoin vaya a desaparecer y tampoco veo muy difícil, o sea, es muy altamente probable, lo voy a poner de otra forma, es muy altamente probable que Bitcoin siga y muy altamente probable que vayamos a tener CBDCs por todos lados. O sea, yo creo que en los siguientes 5 años, cuando lleguemos a la Jam Session número 25.000, vamos a hablar fuertemente de que, güey, pagamos algo con CBDC, pero que también tenemos en la misma cartera, tenemos la app de Banco de México en nuestro celular, pero también tenemos nuestro Serum, nuestro Rainbow, lo que quieras en el mismo lugar. O sea, para mí eso es hacia dónde va a ir.
Sí, definitivamente. Justo ahorita Y por ahí estaba platicando con alguien sobre el tema de Tone Abstraction. Y hablamos de que una de las opciones que seguramente tengan las wallets de Tone Abstraction sea conectar tu banco. O sea, que en la wallet tenga integrado ya el tema del on-off-ramp. Y tú simplemente sabes que, oye, necesito transferir fondos de esta cuenta a la otra. Y a través de alguna API o a través de algún permiso, una carta, quién sabe, ¿no? Habría que revisar cómo funciona ese tema. Tú sencillamente puedas desde tu, no sé, desde tu MetaMask Super Pro, decir, oye, necesito comprar, pero ya no tengas que entrar a la app de Bancomer para hacer el depósito, sino que como ya la vinculaste, ya puedas hacer ese movimiento sencillamente. Y justo ahorita, dame 2 segundos. Hace unos días estaba leyendo ahí un artículo, no recuerdo exactamente quién es, ahorita te digo, pero que hablaba de todas las CBDCs que ya están en circulación. O sea, no es
Órale.
algo que viene, o sea, son varias. Y justo me gusta leer mucho artículos del ecosistema, pero macros, o sea, artículos que publica fondos de inversión cripto como A16Z, artículos que hace Messari, o sea, como muy cripto, pero también el otro lado de la moneda que son desde la banca. Y creo que este precisamente lo saqué del artículo de Citi. Que se llama Money, Token and Game. Y más o menos hay alrededor de unas 20 stablecoins, países como Australia, Bahamas, Canadá, Francia, India, Nigeria, entre otras. Y te habla de que varias de ellas ya están en investigación, otras ya fueron lanzadas, otras están en pruebas de concepto, en piloto, etc. Lo interesante es qué tecnología están utilizando. Algunas están utilizando Ethereum. Que son las monedas de Australia principalmente, por ahí también la de Noruega. Después está utilizando Hyperledger, está utilizando algo que se llama Filia, R3 Corda, Quorum, no sé qué sean esos. Pero lo interesante también es que están basándose en esto de que si es un Distributed Ledger Technology o no lo es. Entonces, creo que aquí se va viendo quiénes están yéndose por el lado descentralizado, si lo quieres ver de alguna manera, y quiénes están más como pues esta parte centralizada. Es interesante que en este artículo no aparece Estados Unidos, o aparece el Reino Unido, ah no, aparece la Fed precisamente, y ellos están ahora mismo en etapa de investigación, el cual lo fue anunciado en el 2022. Pero el año más antiguo en el que vienen trabajando, ahí te va. Japón y Canadá son los dos países más antiguos que están trabajando en temas de CBDCs desde el año 2016. Y ahora mismo Canadá ya se encuentra en pruebas piloto y Japón, por su parte, se encuentra en etapa de investigación todavía. Entonces, México, como tú dices, seguramente 2005 viene ya como el 2025 viene como el, ahora sí ya vamos a pensar en cómo va a ser la CBDC y 2030 podríamos ver ya los primeros indicios.
Mira, muy, muy buena data, oro molido lo que acabas de dar, sin duda. Y también yo quiero dar una pincelada de realismo. O sea, el otro día, o sea, es un análisis facilísimo que la gente puede hacer, pero con un contexto de información, pues le puede dar como una mayor profundidad. O sea, si entras, por ejemplo, a ver en CoinGecko o CoinMarketCap los markets, los order books de Bitso, el que tiene mayor volumen es el order book de XRP USD y XRP pesos mexicanos, por encima del de Bitcoin. O sea, maneja en un aprox 25 millones de dólares al día. Y de esos 25 millones de dólares al día, el 70% aprox, el día que lo revisé, es XRP USD, XRP pesos mexicanos. ¿Por qué? Además de que XRP Ripple es uno de los inversionistas de Bitso, pues ellos tienen el negocio de remesas, ¿no? Que es como una forma en la que se conectan empresas de Estados Unidos con mexicanas, que el usuario nunca se entera que manda XRP, y tienen como un settlement donde ese XRP LP es como su ledger, funciona de forma interna. Y entonces, pues como funciona de forma interna y es mucho más centralizado que cualquier otro blockchain XRP, pues hace que sea muy, muy barato y que por lo tanto pues puedan enviar ocupando la infraestructura de Bitso, pues remesas muy fácil. Al punto de que voy es, sin esto que acabo de explicar, no sé si seguiría existiendo Bitso. O sea, no sé, me estaba atreviendo a hacer una
Claro.
intervención con muy poca información, ¿no? In-house.
A Daniel y
Pero
Pablo no le gusta esto.
no, yo creo que le gusta mucho porque, o sea, porque le sigue funcionando y le genera mucho dinero. O sea, pero el punto en el que voy es, realmente el negocio de retail, o sea, de entrada, o sea, tienen, o sea, el único de retail que tiene volumen es Bitcoin, contra, o sea, de ese 30% que le queda, el 70% es XRP. De ese 30% que le queda, aprox, el 60%, el 60, 70% de Bitcoin, o sea, todos sus pares. Bitcoin, XUSD, MXN, reales brasileños y reales argentinos. Y tienen 60 pares aprox. Y dejo, o sea, estás hablando que su negocio de retail es de un activo que obviamente es Bitcoin, es Don Bitcoin. A partir de ahora hay que decirle Don Bitcoin. Es como
Con
nuestro
Bitcoin.
abuelito que hablábamos. Pero todos los demás, o sea, estás hablando que dejos, son cuatro pares, ¿no? De Bitcoin. Dejos todos los demás, que son 60, ¿qué hacen, güey? Nada, o sea, el otro, cuando estaba revisando eso, el token de Tigres, obviamente todavía no era la final y todavía no ganaba. Tenía 4 mil dólares de volumen al día. Es nada. O sea, hablando de un exchange, es nada. O sea, prácticamente, pues, la directiva del Tigres y alguien más. O sea, nada. Entonces, el punto en el que voy es, esto representa grandes volúmenes, ¿no? O sea, y bueno, de hecho, hace 3 semanas, ahora lo conecto la idea, hace 3 semanas Ripple anunciaba el tema de que va a generar como un settlement para el CBDC. Entonces hace sentido para muchos exchanges, amor, a lo mejor en algún punto poder conectar estos sistemas para que interbancariamente, o sea, Bitso es una entidad donde pues ya no necesita STP, ya lo puede hacer directamente las transacciones, las liquidaciones sin STP. Entonces, si ya no necesitas STP y puedes conectarte con un settlement de Ripple, entonces estás haciendo la conexión magistral. Que lo digo y lo menciono todo esto para decir, nos encanta cripto, nos encanta el ideal, pero donde hay volumen, donde hay rentabilidad ahorita es ahí y donde está funcionando. Entonces, es una buena reflexión. Bueno, no sé si sea buena, pero es una reflexión ahí que dejo y comparto en torno a las CBDCs, cripto, slash lo que quieras.
Sí, pero tienes razón en eso último que dices. O sea, quizá nosotros que estamos en el sistema máximo profe Web 3 y decimos como, güey, descentralización, Web 3, blockchain, qué bonito suena todo esto, ¿no? Pero pues allá ballena inversora, pues no le importa tu descentralización, lo que quieres hacer más billete. Y si el billete está en, por ejemplo, en estos sistemas que mencionas, como lo es Ripple, definitivamente no van a invertir en algo descentralizado, que les va a dar menos ganancias, que no está probado, que hay riesgos muy, muy grandes, a algo relativamente más seguro.
La realidad, ¿no?
Más que seguro me atrevería a decir, mejor estudiado. No, creo que es la palabra indicada, mejor estudiado.
Sí.
Pero bueno, creo que ya muchos temas de gobiernos y demás. Vamos a cripto, ¿no? Ya, hay que meternos a la salsita, Antonio.
Sí, pues bueno, ahí está el tema de la reflexión en torno a la escalabilidad de Momoka, de Lens, de social media, y bueno, el Zero Knowledge Proof. Es que todo esto salió en torno al Zero Knowledge Proof, que como que, bueno, lo que ponía en la mesa era que iba a crecer como la tendencia paralela de la CBDC, y por eso salió el tema, pero de hecho empezamos más por los Zero Knowledge Proof, pero yo creo que es un tema súper interesante y súper, súper de nicho, ¿no? O sea, creo que si cripto ya es de nicho, estas madres son, estas vainas, como dirían nuestros amigos y amigas colombianas, estas vainas son más complejas, ¿no? O sea, es meterte más, o sea, el sábado fui al meetup de Starknet en Bitcoin Embassy Bar y pues tienes que meterte a ver temas de secuenciadores, etcétera, cosas que son más complejas, pero a mí me encantan, no sé a ti.
Sí, pues a mí también me gusta mucho meterme en la madriguera. El otro día platicaba con el buen. Todo el mundo va a saber de quién hablo, el que es Dot. Entonces, Platicaba con este güey, hablábamos sobre estilo no es recursivo. Y el vato me decía, güey, o sea, ¿sabes qué es la recursividad? Yo, Simón. Y empezamos a platicar un poquito sobre eso. Y fue como de, oye, qué raro conocer personas que están involucradas así de lleno, ¿no? En temas tan técnicos que estaban ocurriendo. Pero para no salirnos del tema, banda, para quien no sepa qué show, Lens, pues todo el mundo ya ha escuchado de Lens, esta nueva red social, que surge de una idea ahí medio extraña del equipo de AVE, que busca ser la red social descentralizada del futuro, ¿no? Hay un montón de usuarios, ahorita está como un rumor de que puede haber un airdrop si tienes un punto Lens, entonces si tienen uno, no lo vendan, el price floor anda alrededor de $200. Tú tienes ahí un punto Lens, te recomiendo mucho no venderlo ahora mismo, ya que hay rumores de airdrop. Se están vendiendo más o menos por $200. Entonces, pues puede ser una jugada interesante holdear ese punto Lens, ver qué ocurre en el futuro. Pero bueno, no es el tema principal, ¿no? Estábamos hablando de que Lens, precisamente, como ha tenido cada vez más adopción, pues necesita descentralizar, se necesita tener su propia capa donde estar corriendo. Y lanzan Mocha, su solución de escalabilidad paralela, la cual tiene como objetivo reducir los costos de transacción y aumentar la estabilidad del proyecto. Lo cual creo que nosotros como usuarios es algo que tenemos que tener muy presentes, ya que si queremos utilizar una plataforma tan fluida como lo es TikTok, Twitter, YouTube, etc., pues necesitamos que una solución en Web3 tenga una infraestructura tan genial para no tener ningún inconveniente. Yo no me veo, la verdad, Anthony, no sé tú, no me veo teniendo que firmar cada tweet, teniendo que firmar cada vez que quiera descargar un video de YouTube, etc. Tener que pagar comisiones altas de gas fees, tener que esperar 13 segundos, 15 segundos, el tiempo que sea que se apruebe la transacción. Definitivamente no lo veo así, pero creo que el hecho de que esta nueva narrativa de las famosas app chains comience a surgir cada vez con más fuerza, pues nos puede hacer muchísimo.
Pues es que yo creo que la principal limitante de las social network, las redes sociales, es justamente la descripción de estas. Son redes, o sea, son networks de mucha gente interactuando en diferentes puntos de conexión, ¿no? O sea, los grupos que tenemos en Instagram son pequeños grupos de gente que conocidas y no conocidas, donde pues tienes, no sé, 1 millón de seguidores y sigues a 5 mil. Entonces tienes tu propia red pequeña, ¿no? Y para conseguir eso, para que sea atractivo para ti, necesitas tener tu propia red, o sea, estos seguidores que acabo de escribir, ¿no? Y si eso es muy difícil lograrlo en Lens, pues no estás hablando de pues, una red social, ¿no? Estás hablando más como de creación de contenido únicamente, sin la parte de social network, que me parece interesante, o sea, esa parte de ownership de content me parece increíble, o sea, que puedas como tus seguidores bajarlos entre diferentes protocolos, pero yo creo que es un desafío gigante el que tiene Lens de escalabilidad, como todos en Web3, ¿no? Pero particularmente en social network, no solo tienes como el de escalabilidad tecnológica, sino el de escalabilidad social. O sea, para que realmente lo usemos, pues necesitas que la gente, tu mamá, tu prima y tus amigos, etcétera, pues también tengan Lens. Y para que ellos tengan
Tenedores.
Lens, sí, está difícil. O sea, siento que falta mucho para llegar a eso, pero yo creo que en esa parte de hate siempre es mejor construir que decir, ay, no, está difícil y ya, vamos a sentarnos todos a llorar. No, pues, o sea, sí es un desafío que yo hoy en día lo veo súper distante, pero creo que con soluciones como Mocha, esta red de como un tipo, como el que hablabas de sidechain o más bien de Layers 2 apps o son aplicaciones que están enfocadas en la escalabilidad de una como DDYX, que es únicamente una exchange descentralizada, lo vamos a empezar a ver. Pero también ahí entra como un poco la dicotomía o más bien la paradoja de, pues se supone que también una de las ventajas al nivel network en blockchain es que tienes composabilidad, ¿no? Se te puede conectar una cosa con la otra. Y si solo tienes una aplicación sobre una blockchain, en este caso como las AppChains, no sé pues qué va a pasar con esa composabilidad, con esos network effects, Pero pues es interesante ver todo eso que está sucediendo.
Creo que es un primer paso el hecho de pensar en la parte de la infraestructura antes del network effect, porque justo leía un post de un inversionista que sigo mucho en Twitter, ¿no? Y este güey hablaba de que decía: estoy harto de todos los comentarios negativos, estoy harto de que siempre la gente quiere decir que me voy a equivocar en mi análisis, eventualmente tengo razón y la gente como que me aplaude, bla, 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 bla. Dice, no es la primera vez, quizá, el güey dice, quizá para ustedes sea la primera vez que están en este tipo de situaciones, en este bear market, en esta caída de precios, atravesando un bull market, etc. Y el güey pone, yo llevo más de 30 años invirtiendo y a mí me hubiera gustado tener esta visión que tengo hoy cuando fue la crisis del .com. La cantidad de proyectos que tuve la oportunidad de invertir, la cantidad de proyectos que tuve la oportunidad de utilizar. Y piensen en ese sentido, y es aquí a donde quiero llegar. El hecho de que en el 2005, que comenzaba YouTube, Facebook, todas estas aplicaciones de Web 2 súper famosas que se convirtieron, creo que nadie visualizaba lo que venía siendo la economía del creador, ¿no? Nadie visualizaba que tú ibas a poder vivir de ser influencer, de ser TikToker, de ser YouTuber, etc. Y ahora mismo, como que es el sueño, o sea, todo el mundo quiere ir para allá, todo el mundo quiere hacer y es como, ok, no pude en Web 2, vamos a intentarlo hacer en Web 3. Pero, ¿qué es lo que estas herramientas de Web 3, como lo es Lens, van a crear? O sea, ¿qué sería el próximo boom? No sé. Por ejemplo, si tenemos esta parte de los mirrors que puedes coleccionar. O sea, ¿una biblioteca de mirrors se te ocurre? O sea, que sea una especie de logro alcanzar o alguna persona que haga campañas de, no sé, caridad y a través de los mirrors lo utiliza para pagarle la comida a los perritos y luego todo esto se encarga este güey de repostear porque este güey vive de que cada reposte hace le ayuda a donar. No sé, o sea, estoy como hablando de forma incoherente. Y creo que es el punto. Si alguien hace 20 años hubiera dicho, oye, voy a vivir de subir fotos a internet y subir videos, pues hubieran dicho que eran incoherencias.
Claro, la creator economy, ¿no? La economía del creador, donde, como dices, o sea, ya la gente, o sea, al final, un OnlyFans es una creator economy donde, pues, la gente está, pues, saliendo del yugo de una relación tóxica, machista o no machista. Entonces, hay una libertad donde la persona tiene la capacidad de generar ingresos a través de contenido, ¿no? Y no solamente en ese tipo de plataformas, sino en muchas otras más, donde vieron como un nuevo comportamiento, si eras youtuber, TikToker, etcétera. Y también yo creo que ahí falta por reestructurarse muchas cosas, pero fue un camino, como dijiste, que nadie visualizaba, muy pocos visualizaban sobre la capacidad que iba a ser poder crear desde tu propio celular y con la capacidad de tecnología que tienen muchos iPhones o celulares con cámaras muy buenas, pues prácticamente literal con la palma de tu mano. Pero bueno, creo que falta mucho para que veamos Lens en los celulares de nuestras tías, primas, hermanas, hermanos, lo que sea. Pero es interesantísimo estar, pues, en la historia de la calidad de esto. Y aunque no sea, creo que pues va a ser un experimento que va a dar paso a algo más, ¿no? O sea, se va a crear otra cosa que, aunque Lens no termine por funcionar, seguramente surge algo bueno. Pero bueno, si te parece, mi buen Arielus, vamos cerrando el episodio. ¿No traes recomendaciones esta semana? Cuéntanos un poco, o yo voy tirando las mías.
Tengo miedo de esta recomendación porque justo es algo que voy a aventarme el día de hoy, güey. Por ahí hubo un tweet, ya sabes, de nuestro personaje favorito de medios, el buen Elon Musk, donde el güey hace un retweet y comenta sobre una película que. A ver, espérame, déjame abrirlo para decirte exactamente de qué va. Pero el güey comenta y es una especie de película que dura como 90 minutos llamado What is a Woman. Entonces, vi los primeros 3, 4 minutos, me parece. Y yo esperaba como de, oye, pues este contenido seguramente va a ser muy, muy controversial, ¿no? Y empieza el protagonista, Matt Walsh, haciendo unas preguntas como de que, oye, ¿existe una mujer atrapada en el cuerpo de mis hijos? ¿Mi hija es un niño? ¿Yo soy una mujer? O sea, como que el vato hace muchas preguntas de que lo primero que yo dije, güey, este documental siento que va a estar así como super hate, ¿no? Y la parte donde me quedé fue donde el güey empieza a hacer una entrevista a una persona que es una terapeuta, es un terapeuta o una, no sé, de orientación de género. Y me puse a leer los comentarios. Antes de continuar, me puse a leer los comentarios y un montón de hombres y mujeres comentando, el documental está asombroso, y como que dije, ay, güey, pues a lo mejor sí estoy juzgando el libro por su portada, entonces me voy a tomar el tiempo de poder leerlo. Creo que es algo que me llamó la atención. Muy pocas veces consumo contenido audiovisual como películas y series. Entonces, pues por eso me gustaría recomendarlo. Y espero no estarme metiendo el pie solito al recomendar esto.
No, no, no. Ay, ¿para qué? Pues, al final tu punto de vista. Y yo lo que recomendaría por acá es tratar de integrar, o sea, creo que lo decía al principio del episodio, si no del otro que no va a salir porque la cagamos. Ya no me acuerdo, pero y bueno, siempre la cagamos. Para la gente que sepa, esto que sale limpio siempre es como el producto de como tres intentos que pasan de la plataforma por intentar acabar con nuestros planes del jam. Pero bueno, yo lo que recomendaría sería que la gente pues, intente integrar como la parte creativa. Obviamente está súper de moda la parte de inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo una historia muy corta que va a sacar en la semana sobre, que se llama el título El escritor, la paradoja del escritor de AI. A mí me encanta escribir, entonces aprovechando las ventajas de que la gente no se va a dar cuenta que tengo falta de ortografía y mala redacción, y aparte más un estilo de algún escritor que me guste y más las ilustraciones que me pueda generar Dalí, voy a como intentar hacerme esas preguntas interrogantes de la inteligencia artificial a través de un escritor ayudado con una inteligencia artificial. Entonces, creo que la recomendación sería empezamos a integrar estas herramientas en nuestra vida. Da mucho miedo, obvio, pero yo creo que lo peor es, el mayor riesgo es que no hagas nada. O sea, si estás en contra de la inteligencia artificial, no sé cómo, como los luristas que iban a ir en contra de las máquinas en la revolución industrial, pues creo que si estás muy en contra, ve y haz algo en contra de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, pero hazlo, o sea, no sé cómo, pero hazlo. Y creo que si estás a favor, pues mucho más sentido, ¿no? Pero lo peor que podemos hacer en esto es, en este momento de inflexión de la humanidad, es no hacer nada. Bueno, no sé, supongo, o sea, sin criticar a la gente que no está haciendo nada en AI. Pero bueno, mi recomendación es integren AI a su vida en la forma más creativa que tengan, o no creativa, analítica también, racional. Y listo, ahí van a ver en la semana el post, a ver qué les parece. Y pues muchas gracias por estar acá en esta Jam Session especial.
Buenos
Muy,
días.
sí, número 10. Ya llevamos 10. Pues gracias, mi buen Arielus.
No, al contrario, gracias a ti, Anthony.
Un abrazo.
Yo te digo, bye bye.